En la Comunidad Valenciana hay 43.361 perros considerados potencialmente peligrosos inscritos en el Registro Informático Valenciano de Identificación Animal, RIVIA, cerca del 10% de los animales incluidos en el censo. La tenencia de estos animales ha ido en aumento en los últimos años. En nuestro espacio, nosotros los animales vamos a conocer la situación de estos perros tan de actualidad en las últimas semanas. Nos acompaña Amparo Requena, abogada, presidenta de la sección de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Valencia y presidenta del Movimiento para el Desarrollo y Protección Animal, Modepran. Buenas noches, Amparo.
Hola, buenas noches.
Si te parece, vamos a empezar hablando sobre a qué llama la legislación perros potencialmente peligrosos.
Unas determinadas razas que se han catalogado como potencialmente peligrosos. Y luego cualquier cruce de esas razas que están catalogadas, mestizo de esos animales, también se considera animal potencialmente peligroso.
Estos perros son cruces de perros de pelea, defensa, ataque, custodia y vigilancia, ¿no?
No, son perros mestizos de esas determinadas razas, que no tienen por qué ser perros de ataque, defensa, sino unas razas que han catalogado por sus condiciones físicas, que es como un poquito aleatorio, porque crea mucha inseguridad jurídica, tal y como está el tema de la legislación ahora mismo.
Si hablamos de la legislación, esa ley 50/99 de 23 de diciembre sobre tenencia de animales potencialmente peligrosos contempla una serie de características. ¿Podemos mencionar algunas?
Sí, la ley 50/99, que es para toda España, es una ley nacional, cataloga 8 razas y luego dice que podrán ser incluidos como potencialmente peligrosos los animales que tengan prácticamente todas las condiciones que pone, pero hay condiciones que son un poco, cuanto menos, cuestionables. Habla de pelo corto, mandíbula potente, extremidades recias. Con estas características, prácticamente todos los perros de un poquito más tamaño que un cocker deberían estar catalogados.
También habla de características psicológicas, ¿no?
De marcado carácter, fuerte temperamento, sí, habla de una serie de características que son un poquito cuestionables.
Pero también pueden ser comunes a otros animales, a otros perros.
Sin dudarlo.
Si hablamos de esas 8 razas, ¿podremos nombrar algunas de ellas?
El American Stafford, el Rottweiler, el Sila brasileño, hay 8 razas que están en la ley nacional, pero que luego las comunidades autónomas han desarrollado leyes también, y luego cada comunidad autónoma ha incluido aleatoriamente una serie de razas, que en unas comunidades sí que son, en otras no. Entonces esto es algo que no tiene mucho sentido, como una misma raza en una comunidad autónoma está catalogada como peligrosa, pero si cruzas la línea de la provincia, en la otra no.
Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana han establecido 14 razas ese decreto 145/2000, el 25 de septiembre, ¿no?
Sí, el 145/2000 incluye hasta 14 razas. Entonces, esto crea inseguridad jurídica. ¿Cómo es posible que yo tenga un Doberman en Madrid y en Madrid no es una raza catalogada y me venga a la Comunidad Valenciana y cuanto menos tengo que llevarlo con una serie de requisitos que se consideran un arma?
Y luego, Amparo, está también las ordenanzas municipales, que a lo mejor contradicen estas normativas.
Las ordenanzas municipales no pueden regular. Pueden regular siempre y cuando no haya normativa superior. En estos casos, una ordenanza municipal no puede incluir más razas, nunca.
Pero, sin embargo, también hay que decir que no se ha contemplado la consulta con expertos para crear esta legislación, ¿no?
No, desde luego. Esta legislación ya llevamos muchos peleando, ya no solo abogados, sino veterinarios etólogos, diciendo que no tiene mucho sentido catalogar a unos animales como potencialmente peligrosos por el mero hecho de pertenecer a una raza. Habría que catalogar a los animales, sea de la raza que sea, cuando se haya demostrado su agresividad. También se incluye como animal potencialmente peligroso cualquier animal que haya provocado una agresión. Se le catalogará también como potencialmente peligroso. Debería ser el motivo.
Esos son los cambios que tú harías fundamentalmente a esta normativa. Los principales que tú harías.
Esta legislación se debería eliminar. Un animal se debería catalogar cuando haya demostrado que es agresivo. ¿Y el por qué? Porque no es lo mismo haber sido agresivo porque lo han inflado a palos que el ser agresivo porque se le ha ocurrido ser agresivo,
¿no? O sea, una agresión injustificada, ¿no?
Claro, cuando sean agresiones injustificadas con informes veterinarios que lo corroboren, pues será catalogado un animal, y siempre ese animal tendrá que ser tratado y para reconducir su conducta. Hay muy poquitos casos de que sea una agresividad patológica. En esos casos habrá que valorar, pero por esta ley que se ha estigmatizado a estos animales en muchas poblaciones donde, desgraciadamente, en vez de haber protectoras, hay perreras, en muchas localidades, en muchas perreras, estos perros directamente cuando entran los ejecutan. No les dan ninguna oportunidad. Estamos aquí creando una psicosis. Es verdad que ha habido, últimamente, desgraciadamente, ha habido agresiones a personas de determinados animales, pero en todos los casos hay que ver qué ha pasado ahí. Y todos están demostrando, sin lugar a dudas, el responsable es el irresponsable propietario, el tenedor de ese animal, que los tenían en unas condiciones de maltrato y al final han sido perros que han desarrollado una agresividad, pero siempre motivada por unas condiciones intolerables de tenencia.
¿Como por ejemplo qué condiciones serían esas inaceptables?
Tener a los animales en condiciones de maltrato animal. Yo recuerdo hace un tiempo que salió en prensa, un presa canario ha matado a su propietaria. Esto salió en prensa, yo llamé a este periódico y por favor conseguí que rectificaran, porque yo sabía la historia. La historia era que una criadora ilegal de presas canarios que los tenía en condiciones de maltrato, encadenados, sin comida, muy mal, hubo uno que desarrolló una agresividad hacia ella y la mató. Pero es muy diferente una criadora ilegal que tiene a los animales en condiciones de maltrato, ha provocado una muerte, que un animal ha matado a su propietaria. Esto es muy diferente, igual que ha pasado desgraciadamente hace unos días o muy poquito de unos perros que han matado a un anciano. Pues es verdad, es tremendo, son noticias siempre dramáticas, pero estos perros estaban dejados en una nave, los tenían para guarda cuando estos animales nunca pueden estar ni se les puede potenciar la agresividad a ningún animal, sin ningún tipo de medida de seguridad cuando son animales que los han enseñado a que guarden. Siempre está provocado por una irresponsabilidad anterior.
También tenemos amparado el caso de ese perro, también supuestamente PPP, que esperaba a su dueño ingresado en un hospital.
Sí, comenté creo en un artículo. Sí, había una perra que era una Akita Inu. La raza Akita Inu está catalogada como potencialmente peligroso en la ley nacional, en la 5099. Quiere decir que está catalogado en todas partes. Pero es un perro que de aspecto nadie cree que es un perro potencialmente peligroso. Es como un perro nórdico. Toda la gente le dio comida, todo el mundo quería ese animal, porque nadie sabe que una Akita es un perro potencialmente en general. Si en vez de una Akita hubiera sido un pobre pitbull o un pobre rottweiler, que todo el mundo lo tiene claro, automáticamente hubieran llamado a la policía, automáticamente ese animal se hubiera ido a la perrera de turno y hubiera estado enjaulado y todo el mundo alarmado. Entonces, en casos así te das cuenta que no hay que mirar razas, hay que mirar animales individuales, y el animal que sea peligroso se catalogará y el que no, no.
Seguramente algún escuchante se preguntará, ¿pero cómo está la legislación europea con este tipo de animales?
La legislación europea va por países. En muchos países como Alemania e Italia se han dado cuenta que en un principio sí que hicieron una legislación por razas, pero se han dado cuenta que es absolutamente ineficaz. Se están derogando estas legislaciones. Yo creo que aquí también habría que replanteárselo.
Si hablamos, Amparo, de tenencia de perros, es necesario que el propietario, el cuidador o el responsable tenga una licencia, ¿no?
Sí, para tener un animal mal catalogado, potencialmente peligroso, tienes que tener una licencia previa.
Que debe acreditar su aptitud física y psicológica, y tiene una vigencia de 5 años.
Sí, es equiparable a una licencia de armas. Desgraciadamente estos animales los están equiparando a armas. No tener antecedentes penales, tienes que pasar un ciclo técnico que es bastante básico, y con eso te acredita a tener un animal de este tipo, que luego también la ley te exige una serie de requisitos, como que siempre vayan con bozal, que siempre vayan atados con una correa menor de 2 metros, que no puedas pasear 2 perros de estos una persona. Bueno, una serie de requisitos que al final yo creo que no beneficia nada al perro, porque un animal que nunca puede soltarse para que corra, que sea perro, son perros. Necesitan tener una vida acorde a lo que es un perro, y un perro necesita correr, un perro necesita jugar, un perro necesita relacionarse, y si no pueden hacer todo esto, realmente al final estamos consiguiendo que estos animales pues tengan problemas de conducta.
Y también es necesario que tenga un seguro de responsabilidad civil con un mínimo de 120.000 euros.
Sí, sí, para la licencia también tienes que tener, luego, una vez tienes un animal, tener un seguro de responsabilidad civil.
Si hablamos de problemas, el propietario, pongámonos en el caso de que tiene licencia, pero no puede atender al perro, ¿qué pasaría?
Pues ahí está el problema. Una persona que tiene la licencia, esta persona tiene un accidente y está en el hospital. ¿Qué pasa con este perro? Nadie lo puede sacar, nadie puede pasearlo, nadie puede llevarlo a un veterinario si se pusiera enfermo. Realmente creo que esto va muy en contra del bienestar animal por el que estamos tanto peleando.
Y en el caso de que no tenga licencia, me imagino que lo derivarán a protectoras, como por ejemplo Modepran.
Si una persona no tiene la licencia, siempre que el animal esté en condiciones de maltrato, sí que por supuesto te pide el decomiso, pero cuando el animal simplemente es porque está bien, está cuidado, es un perro sociable, es un perro bueno, y de momento el propietario no tiene la licencia, lo que se intenta es que con urgencia se la saque para que no tenga que acabar hasta que se la saque ese animal en una protectora. Porque en el mejor de los casos es una protectora como Modepran. Dentro del hacinamiento que hay, porque hay muchísimos y tal, lo van a cuidar, pero el problema es cuando entran en una perrera, donde pocos cuidados les van a dar y probablemente acabe mal.
Lo sacrificarán al final. En Modepran, concretamente, ¿cuántos perros de ese tipo tenéis?
Pues más de 80 tenemos.
¿Y en cuestión de adopciones, cómo está el asunto?
Mal, porque evidentemente con tantos requisitos y tanta problema, la gente le cuesta más adoptar este tipo de animales, y allí tenemos perros que han sido peleados y han sufrido un montón y sí que tienen un problema de conducta, que esos no se dan en adopción evidentemente hasta que no se puedan rehabilitar, pero hay otros excelentes con un carácter fantástico, por estar estigmatizados, que están teniendo muchos problemas de salida.
En la Comunidad Valenciana, ¿qué razas son las más frecuentes que adquieren estos responsables de animales?
Pitbull, por supuesto, el American Stafford, Bull Terrier, los que más. Rottweiler ahora menos, sobre todo Pitbull, el Ansta, cruce entre dos.
¿Y el motivo de la compra cuál es? Me imagino que habrá varios.
Desgraciadamente es que ya ni se compran, esto va por moda. Fue una temporada que estaban de moda los pastores alemanes y todo el mundo tenía pastores alemanes. Desgraciadamente ha habido una moda de estos animales y el problema es que al estar catalogados se crea un mercado ilegal paralelo, entonces en zonas conflictivas estos perros los crían indiscriminadamente, hacen cruces, luego los venden ilegalmente, por supuesto sin licencia, sin nada, sin ningún tipo de control. Entonces ese es el problema, que han proliferado mucho y desgraciadamente estos pobres animales muchos están cayendo en manos de gente no solo irresponsable, sino no gente muy recomendable.
Si hablamos de controles de la policía, ¿cómo está la cuestión en venta ilegal, peleas, tráfico?
No está todo lo que quisiéramos. Evidentemente hay una venta ilegal por redes sociales que creo que está a la vista de todos y es ilegal. Esto debería tenerse en cuenta. O entrar en estas zonas conflictivas, empezar a sancionar. El problema es que estos animales, ¿dónde los llevas? Porque las protectoras están saturadas. Si vienen de haberlos entrenado para peleas, son animales que no puedes juntar con otros, entonces es complicado, pero sí que habría que todos los ayuntamientos ponerse en serio con la zona donde se sabe que hay conflicto con estos animales y desde luego tomar cartas en el asunto y atajar esto, pero ya.
¿Qué proyecto tiene Modepran con estos animales? Mal dichos perros potencialmente peligrosos.
Rehabilitarlos con educadores caninos en la medida de lo posible, pero es verdad que nos hace falta gente que ayude a esto porque requieren mucha atención y por supuesto requieren el sacarlos de las instalaciones porque no es un sitio donde se pueda rehabilitar un animal por el altísimo estrés que hay allí. Se necesita gente que quiera apostar por estos animales y poder ir rehabilitándolos. Y el resto, los que son perfectamente sociables, buscarles un buen adoptante, sin lugar a duda.
Si algún escuchante, Amparo, está interesado en ponerse en contacto con Modepran, ¿cómo lo puede hacer?
Lo más sencillo es meterse en la web www.protectoramodepran.com o si no, pues en Facebook Modepran Valencia, Modepran Paterna, y allí están teléfonos, dirección, formas de contactar, lo más sencillo, porque el teléfono, desgraciadamente, siempre está comunicando.
Amparo Requena, abogada, presidenta de la sección de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Valencia y presidenta del Movimiento para el Desarrollo y Protección Animal, Modepran. Gracias por tu participación en la Luna Sería Tiempo Radio.
Pues gracias a vosotros por hablar de estos animales y a ver si con un poco de suerte cambia un poquito, porque la verdad es que con las últimas noticias, tal y como salen las noticias sin profundizar, están haciendo mucho daño a estos animales.
Un saludo, Amparo. Gracias.
Gracias a vosotros.